Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, específicamente el versículo 12. Un solo verso vamos a estar nosotros hoy analizando. El versículo 12. ¿Qué tiempo tendremos nosotros analizando un solo verso? Podríamos decir, bueno, ya si es un solo verso, todo va a ser mucho más corto, vamos a terminar más rápido y vamos a decir lo que tenemos que decir de manera rápida. Mi hermano, esperamos que Dios realmente sea hoy el director de todas estas palabras que vamos a expresar con respecto a este verso. Nuestro deseo, lo que quiere nuestro corazón, es que realmente el pueblo de Dios sea edificado y pueda entender lo que queremos tratar aquí hoy específicamente. Vamos a leer este verso y a tener en cuenta lo que ya hemos estado tratando aquí en esta carta por varios meses o años ya, si podríamos decirlo ya directamente. Estamos en el capítulo 4, versículo 12 en esta ocasión. Leamos el versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El título del sermón de hoy tiene mucho que ver con lo que queremos expresar. Y es que el amor, parte central del cristianismo. El amor, parte central del cristianismo. En este versículo 12, Pablo introduce aquí nuevamente a sus lectores la tercera de cinco razones del por qué los cristianos debemos de amar. Hasta este momento nosotros hemos visto la primera, que fue Dios es la esencia misma del amor. Luego el domingo pasado estuvimos analizando el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios. Y hoy nosotros nos concentraremos en esta otra parte, en esta tercera razón por la cual los hijos de Dios aman. Y nosotros amamos porque el amor está en el centro del testimonio cristiano. Esto es lo que Juan nos está expresando en este versículo 2. El amor, lo que se conoce como el amor de Dios, es el centro del testimonio cristiano. Cuando hablamos de centro, estamos hablando de la parte más importante de cualquier tipo de movimiento. ¿Y cómo podríamos nosotros ilustrar esto de una manera sencilla y con algo que todos nosotros podamos entender? Todos sabemos lo que es una polea. La polea tiene eje y tiene un aparatito que también le colocan correa para que las demás cosas puedan funcionar. Vamos a poner el ejemplo de un motor. Un motor no puede funcionar si no le colocamos estas correas. Pero esas correas no funcionan sin un eje central. Hay un eje que es lo que permite que todo se pueda movilizar. De esta misma manera, el amor en la vida cristiana es ese eje sin el cual nosotros no podríamos movilizarnos ni dar a conocer todo lo que es Dios. Para nosotros dar a entender toda la esencia de Dios con nuestras vidas, necesitamos tener el amor de Dios. Por eso es que Juan considera de vital importancia que los hijos de Dios entiendan lo que significa el amor de Dios. No el amor de los hombres, no lo que los hombres han entendido por el amor, no lo que ellos quieren entender, sino lo que Dios mismo nos ha enseñado. Por tanto, al decir de que el testimonio central es el amor en la vida cristiana, estamos diciendo categóricamente que no se puede ser cristiano sin la manifestación del amor. Usted no puede ser un cristiano sin que se vea reflejado y manifestado ese amor de Dios en su vida. Hasta ahora nosotros hemos estado hablando de que Dios es la esencia misma del amor y que Él mismo dio el ejemplo supremo de cómo se debería practicar ese amor. Ese amor es incondicional. Por más vuelta que le querramos dar, por más nombre que le pongamos al amor y lo dividamos en parte, el amor de Dios es un solo. Es un amor que en todas las actividades nuestras debe estar envuelto. Un solo amor que no reclamará nada a cambio, sino que simplemente se entregará a las demás personas, a los hermanos en Cristo, con tal de ser como Cristo, con tal de llevar ese ejemplo máximo que Él nos dio de lo que significaba realmente el amor. Ahora bien, hermanos, entendiendo que nosotros podemos parecer tal vez exagerados y no serlo, porque no somos exagerados en lo que vamos a decir, debemos decir completamente seguro de que todas las actividades de un hijo de Dios, visibles y relacionadas con los demás, debe estar movida por el amor. Todas nuestras actividades. Por ejemplo, todos trabajamos con propósitos, no solamente con el propósito de cansarnos y decir voy a trabajar porque me gusta estar cansado. Todos trabajamos porque estamos buscando algún beneficio, alcanzar dinero para poder nosotros poder sobrevivir, subsistir. Otros quieren trabajar con el propósito de amontonar y hacen trabajos ilícitos con tal de alcanzar más bienes y vivir más cómodo. Esa es una manera egoísta de hacerlo. Pero todos trabajamos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Si el propósito mío es trabajar únicamente para mí sin pensar en los demás, entonces Dios se aleja. Mi trabajo es mío. Yo soy el que me canso. Yo soy el que por causa del trabajo tengo dolores en el cuerpo. ¿Por qué tengo yo que pensar en los demás? Es muy fácil pensar de esa manera. Y es muy fácil que nosotros podamos razonar y todos digamos aún así, es verdad, tú eres el que te matas trabajando, tú eres el sacrificado, pues entonces tú tienes que aprovechar todo el esfuerzo de tu trabajo, olvídate de los demás. Sin embargo, Dios dice, no, yo te di las fuerzas y tú tienes personas alrededor tuyo, tú tienes hijos, tú tienes hermanos, tú tienes primos, tú tienes una cantidad de personas alrededor tuyo que también tú puedes ayudar con el fruto de tu trabajo. ¿Qué te van a dar ellos? Nada, tal vez hablen mal de ti, pero tu corazón quiere actuar como Cristo, a cambio de nada. La vida cristiana es un poco compleja y difícil de entender muchas veces. Esto es simplemente una de las actividades diarias en la que debe estar envuelta el amor. Hay otras más. Por ejemplo, hacemos más cosas en este mundo. Nosotros, tan pronto nacemos, estamos pensando en que nosotros un día queremos tener una familia, que tenemos que casarnos, que queremos formar una familia de esta manera. El matrimonio, para aquellos que son personas que quieren caminar correctamente, vamos a casarnos, vamos a tener un matrimonio. Ahora, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Me voy a casar porque estoy cansado ya de estar solo, y estar solo no es fácil. La soledad está acabando conmigo. Quiero tener una persona por lo menos con quien pelear, con quien decirle todo lo que yo creo, lo que yo pienso. Y voy al matrimonio y me caso con esa razón. Otros dicen, bueno, me voy a casar porque así, en el caso del hombre, así yo tengo quien me cocine, así tengo yo quien me lave la ropa, así tengo yo quien me ayude a hacer muchas cosas que yo no quiero hacer. Otros podrían decir, y esto puede ser hombre o mujer, me voy a casar, pero yo no voy a buscar cualquier persona. Voy a buscar una persona que realmente pueda tener las posibilidades económicas para que me mantenga. Y así yo estaré en mi casa tranquilo y feliz. Es bueno que te mantengan, ¿no? Pues el matrimonio es una solución. Hay personas que están locos por casarse contigo teniendo dinero. Tal vez tu físico, tus atractivos, y yo me quiero casar. Y tú te entusiasmas con esa idea y te casas con esa persona que tiene dinero y tú eres un mantenido, feliz. ¿Crees tú que eres feliz? De esta manera. O tal vez tú te quieres casar porque ya estás hastiado del control de tus padres. Me voy a casar porque realmente ya no aguanto más a mis padres. Y además yo estoy bastante crecidito para que me estén dando órdenes. Así que con la primera o el primero que aparezca, me fui. Propósitos en el matrimonio. Me quiero casar. Esa es mi actividad diaria. Ahora le pregunto yo, ¿dónde está el amor de Cristo en esa actitud suya y manera de pensar? Toda la que hemos mencionado, podríamos decirle con seguridad que por ninguna parte. Usted está pensando todo el tiempo en usted mismo, lo que usted quiere, lo que quiere lograr. Otros podrían decir, me voy a casar por el placer. Tener mi esposa, mi esposo, para que me satisfazca. Perfecto, eso es todo, mi hermano, todo eso termina. El amor es el centro de la vida cristiana y es lo que va a organizar su vida correctamente. Perfecto, todo eso, muchas de estas cosas pueden lograrse, pero con el amor en el centro. No lo voy a hacer pensando en mí mismo, cuánto yo puedo ayudar a mi cónyuge, qué tanto puedo yo hacer por él, para qué le voy a servir al unirme. Aquí estoy, me caso contigo, pero quiero ser un hombre fiel a ti, un hombre que te ayude, que te guíe como hombre, y yo como mujer voy a ser la ayuda idónea que tú necesitas, y quiero hacerlo para la gloria de Dios, porque Dios me mandó a hacerlo, debiéndome a ti como persona. Cuando eso es practicado en el matrimonio, todo lo que es riqueza, todo lo que es vanidad, todo lo que es placer, pasa a un segundo plano, porque el amor es el centro de ese hogar. Entonces funcionará. Dios no se equivoca, el centro de la vida cristiana es el amor. Luego de ese matrimonio vienen los hijos. Vienen los hijos. Estamos hablando de actividades diarias en las que el amor debe estar envuelto. Una actividad nuestra es criar esos hijos. ¿Y cómo lo hacemos? Mis hijos han nacido. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Dios me lo dio! ¡Cuánto los amo! Los presento en la iglesia. Lo doy a conocer. Lo pongo en las manos de Dios para que Dios bendiga a mi hijo. Y estamos felices de tenerlo. Pero con el tiempo nuestra preocupación mayor es tratar de educar a esos hijos, enviarlo a la universidad, que se preparen, que sean personas educadas, y luego nosotros pararnos en una esquina y decir, he ahí mi hijo, he ahí mi hija, es un trofeo lo que quiero yo presentarle al mundo, sin pensar en lo que eso realmente significa ante Dios. Ya le pediste a Dios por tus hijos, suplicaste a Dios por tus hijos, Dios te los ha conservado, Dios te lo ha guardado por su misericordia, pero tú solamente estás pensando, no en Dios, sino en presentar al mundo todo lo que tú has logrado con tus hijos. Nuevamente, en esa misma actitud, nos estamos concentrando de manera egoísta en nosotros y no en Dios. Nos olvidamos de que esos hijos deben tener en prioridad lo que significa servir a Dios. Si no pudieron ir a la universidad por alguna razón o por otra, pero sí pude lograr que fueran hombres y mujeres de Dios, porque diariamente estuve suplicando a mi Dios por misericordia, estuve instruyéndole, estuve enseñándole la palabra de Dios, fue mi principal preocupación. ¿Sabe por qué usted lo hizo? Por amor, porque usted no estuvo pensando en usted, sino en el bien de ellos. No en cuanto me iban a mí hacer de beneficio al poderlo presentar. ¿A qué padre no le gusta presentar a su hijo como lo mejor? ¿Cierto? ¿Se ha fijado que ningún padre, ninguna madre desea en ningún momento que hablen mal de sus hijos? Porque ese es el problema.
El problema es que estamos haciendo tanto por ellos y el propósito es que todos los vean como hijos ejemplares y nosotros los padres maravillosos e increíbles que hemos sido con ellos. Cuando eso se destruye, sufrimos e insultamos a cualquiera cuando nos restregan, cuando nos lo ponen en cara.
¿Cierto o no? Esa es la práctica de la vida diaria. El amor debe estar envuelto en las actividades nuestras al criar a nuestros hijos. Y la mayor muestra de amor es que nosotros podamos entregarlo a Dios, enseñarle la palabra de Dios, instruirlo en todo lo que es la grandeza de Dios. Y le pregunto yo, ¿podrá existir una muestra de amor más grande que esta? ¿Podrá existir? Mi hermano, ahora bien, si decimos haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, Él nos ha dado su amor. Nos ha entregado su vida por nosotros. Y nosotros hemos reconocido eso y decimos, Señor, gracias por esto. Te servimos, te amamos y queremos hacer tu voluntad. Sin embargo, nosotros permanecemos en nuestras casas sin dar a conocer esta gran novedad. Y luego decimos, yo amo a Dios. ¿Cómo puedes tú amar a Dios si no haces lo que Él hizo? Y es entregar esta maravillosa palabra que un día cambió tu corazón, que un día cambió tu alma, como cantamos Valentina y yo, para que ellos también puedan conocerla. ¿Cómo es posible que puedas tú no ser sensible a eso? ¿Sabe qué significa esto? Que es muy probable que todavía tú no tengas el amor de Dios en tu corazón, porque el amor de Dios, no importa lo que pase, Él quiere dar a conocer a todos los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Quiere ir y testificar y hablarle de Cristo. ¿Cuántos no son los que por año, muchos incluso que han nacido en un hogar evangélico, hoy no tienen el más mínimo deseo de ir y hablar de la palabra de Dios? Una muestra de que el amor de Dios está en nosotros es cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra de Cristo, su evangelio, a toda criatura. Así como Dios es amor, como hemos estado explicando una y otra vez a través de este capítulo 4, hablando sobre este amor. Así como Dios es amor en todo lo que Él hace, no en una, sí, en otra no. Dios en esencia es amor y no hay nada que Él pueda llevar a cabo que no sea por amor. Sus hijos también manifestarán este amor en cada una de sus actividades. Deben de hacerlo porque son hijos de Dios, ¿o no? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios si no nos parecemos al Padre? ¿Se acuerdan que también analizamos esto en esta misma carta? Es imposible llamarnos hijos de Dios si no nos parecemos al Padre. Pues una de las maneras en que nosotros nos parecemos al Padre es en manifestar ese mismo amor que Él nos entregó, que nos dio, que manifestó, que dio a conocer, porque Él es el origen mismo del amor y nos los dio a cada uno de nosotros. Ahora, este texto nos pone a nosotros en un conflicto. Y basta con leerlo y analizarlo un poco y ver cuál es el conflicto aquí. ¿Cómo nos podemos nosotros relacionar con Dios a la hora de amar si Dios es invisible? Dios no se ve. Es invisible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionarnos con un Dios invisible? Juan dice en este verso que Dios es invisible. ¿Cierto? Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie lo ha visto. Y es así como nosotros entramos entonces a analizar nuestro primer encabezado con este verso en mente. La fuente del amor es invisible. La fuente del amor es invisible. Tú me das amor, pero ¿dónde tú estás? ¿Quién eres? No lo vemos, no lo podemos palpar. Incluso dice que ningún ojo puede verle. Nadie ha visto jamás a Dios, porque Él es espíritu. Dice en Juan, capítulo 4, 24, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No lo veo, pero me dices que te adore, que te sirva. ¿Cómo lo hago? Los ojos físicos no pueden verle. ¿Cómo yo puedo realmente decir a algo que no veo y pensar que está ahí? Decir, sí, dime, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos? Los seres humanos necesitamos un abrazo, un cariño, un movimiento, una actitud, algo que manifieste que tú realmente sientes lo mismo y que estamos en el mismo canal. Ahora, ¿cómo Dios se manifiesta? Para que nosotros le veamos actuar si no lo vemos ni sabemos cómo. ¿Entendemos mi punto? Y eso es lo interesante aquí, y es lo que Juan está explicando en este verso. Por ejemplo, en la Biblia se nos presentan algunas teofanías. ¿Qué es una teofanía? De manera simple y sin abundar mucho sobre esta palabra, podemos decir que una teofanía es una manifestación de la divinidad. En la Escritura encontramos varias, pero escojamos una por lo menos para analizarla y que no ustedes por sí solo puedan entender de qué se tratan estas cosas. Dios se manifestó, por ejemplo, a Moisés en Éxodo, capítulo 33, 21 al 23, vayamos allá. Éxodo 33, versículo 21 al 23. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede en estos versos? Dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, está hablando de algo físico, mi mano, después apartaré mi mano y verás mi espalda. Y el texto dice, mas no verá mi rostro. Interesante el verso. ¿Moisés vio a Dios? ¿O vio una manifestación de Dios? Por lo que dice el versículo 20, podemos ir aclarando más lo que aquí pasó. El versículo 20, por ejemplo, nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En este texto podemos ver que Moisés vio la espalda de Dios, pero no lo vio a él. No vio a Dios en sí mismo. Es una manifestación de relación con el hombre, donde él podía ver lo que Dios realmente quería comunicarle. Le da, dice, con su mano. Nuestras manos las utilizamos para movilizar cosas, para tocar cosas. Y Dios quería darse a conocer de esta manera, de que Él tenía control, de que Él podía hacer todo lo que se proponía. Pero se manifiesta y toma un cuerpo como el de hombre para darse a conocer a Moisés. Pero no se vio su rostro. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Lo que en realidad Moisés vio no fue un cuerpo, sino algo que tomó forma. Su esencia misma no puede ser vista por ningún ojo humano. Y eso lo dice toda la Escritura. Y nosotros entendemos que esto es así. Seguimos entonces con la misma pregunta. Nadie puede ver a Dios amar. ¿Cómo es que Dios ama? Porque Él es invisible. Y aquí entra lo interesante de este texto. Y es el punto central que queremos tratar hoy aquí. Acuérdense del título, el amor es parte central del cristianismo. Pero ¿cómo puede amar Dios, repetimos una y otra vez, si Él es invisible? ¿Cómo vemos sus actitudes, sus acciones?
Por ejemplo, una persona puede a ti decirte que siente muchísimas cosas por ti por teléfono, pero sin embargo puede estar haciendo miles de señas que son contrarias a lo que está diciendo. Y tú nada más escuchas su palabra. Cuando cierra, le dice, lo engañé. Y él me creyó todo lo que le dije. Ella me creyó todo lo que le dije. ¿Por qué no estamos mirándolo? Necesitamos ver, palpar, ver frente a frente la persona que dice, yo te amo. Manifiéstamelo, dámelo a conocer. Pero resulta que Dios es invisible. ¿Cómo lo vemos? Y Juan está interesado en que el pueblo de Dios entienda esto. Jesús ya no tiene un cuerpo físico visible con el cual manifestar el amor de Dios. Ya no vemos a Jesús, ya no está entre nosotros. Entonces, ¿cómo puede manifestarse este amor de Dios? Interesante. Me imagino que algunos tienen la respuesta, o están analizándola, o están estudiando esto acá. ¿Qué nos dice Juan en ese mismo verso? Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora sigue diciendo el mismo texto. Dice, si nos amamos unos a otros, entonces dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el resto de ese texto está la clave de esta relación de Dios para manifestar su amor para con cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace? Si estuviéramos en una clase, yo sé que algunos ya levantarían la mano y dijeran, yo sé cómo. Pero permítame seguir analizando esto con cuidado y repitiendo una y otra vez el concepto de esto. Hermanos, sin contradecir lo antes dicho, podemos declarar que podemos ver la naturaleza esencial de Dios. Todos los hijos de Dios podemos ver en esencia todo lo que Dios significa, lo que Él es. Porque Dios lo da a conocer cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos. La creación misma habla de Dios, habla de su poder, de su gloria, de todo lo que Él es. Nadie puede negar esto por más esfuerzo que hagan. Dios está presente en cada una de las cosas que se mueven en este planeta. Los científicos buscan y buscan la manera de probar aquello, de probar lo otro, con esfuerzos múltiples, pero ya tienen miles de años intentando encontrar la clave de todo esto y no lo encuentran, porque simplemente el hombre no quiere mirar que Dios es el centro de todo, que Dios es quien ha creado todo y que Él tiene el cuidado de todo lo que pasa en este planeta. Por lo tanto, Dios es manifestado a través de sus criaturas, en primer lugar. Ahora, la esencia misma de Dios, ¿cómo nosotros la podemos palpar y ver si Él es invisible? Dios en su esencia misma es amor. Repetimos esto. Ahora, cuando un hijo de Dios manifiesta ese amor que Dios ha puesto en su vida, en su corazón, en todo su ser, entiéndase el amor de Dios, específicamente lo que Dios ha puesto y nos ha enseñado con su ejemplo, que debe ser el amor. Cuando eso es puesto en nosotros y dado a conocer por nosotros mismos todo lo que es este amor de Dios, Juan dice que porque Él permanece en nosotros, nosotros podemos amarnos unos a otros. ¿Cómo es posible que nosotros nos amemos unos a otros? Porque Dios permanece en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Si Dios permanece en nosotros, Dios lo que está diciendo, yo he venido para utilizarlo a ustedes mismos como mis hijos, para manifestar mi amor. De tal forma, y este es el punto importante, que cuando usted comienza a actuar y a dar a conocer a Dios exactamente ese mismo amor que Dios puso en usted, entonces usted está no haciendo las cosas por usted mismo, sino que es Dios mismo manifestándose a través suyo. Dios se manifiesta a través de nosotros y todo lo que Él es, lo hace a través de ti cuando tú eres un verdadero hijo de Él. Si no eres un hijo de Dios, no manifestarás tú este amor de esta manera. No lo podrás hacer. Tú estarás pensando en las proposiciones que te hace el mundo acerca del amor, pero olvidándote de Dios. Estarás pensando de una manera egoísta. ¿A cambio de qué yo voy a dar mi amor? El Hijo de Dios actuará como Dios. Y cuando lo haga como Dios, Dios estará hablando a través de ti.
Por ejemplo, nuestro texto nos dice que si nos amamos unos a otros, ¿notaron eso, dice Juan? Si usted se ama uno a otro, ¿usted cree que esto es sencillo? ¿Que esto es fácil, que yo sienta amor por otra persona y que esté dispuesto a ayudar, que esté dispuesto a sacrificarme por otra persona? Dice Juan que cuando esto pasa es porque el amor de Dios está en nosotros y Él permanece en nosotros. ¿Notaron eso en el texto? Él permanece en nosotros, Él está ahí. Y este amor entonces comienza a ser practicado por cada uno de los miembros de su familia. Este amor tiene que ser practicado por cada uno de sus hijos. No se parezca al mundo, no actúe como el mundo, porque tan pronto empieza a actuar como el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No fue lo que dijo Juan? ¿Ve que sí es claro? Si alguno ama al mundo, ¿qué está diciendo? Voy a actuar como el mundo porque eso es lo que yo amo. Entonces el amor del Padre no está en él. Pero cuando el amor del Padre está en cada uno de nosotros, nosotros nos vamos a amar unos a otros. Vamos a estar pensando en las necesidades de cada uno de nosotros. Dios está presente en las vidas de quienes manifiestan el amor. Ahora, cuando nos amamos unos a otros, noten este texto que dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow. ¿Qué podríamos nosotros entender de esta expresión acá? Podríamos entender que nosotros podemos realmente llegar a practicar un amor perfecto, que nosotros estaríamos intachables en este mundo porque Dios ha trabajado en nosotros de una manera muy especial debido a que yo he mantenido una buena comunión con Él y ese amor llegó un momento en que se fue perfeccionando y ya tengo el amor perfecto, ya sé cómo amar y yo amo como Dios. Hermano, el texto no está diciendo esto aquí. Recuerden que Dios lo utiliza a usted, a mí y a usted, para Él manifestar, dice el texto, su amor, dice el texto. No es mi amor, porque el tuyo es imperfecto y se inclina hacia el pecado. Usted tiene que ser controlado por el Espíritu Santo para que el amor de Dios se manifieste a través de usted. Y cuando esto ocurre, Dios se está dando a conocer a través de usted. Usted es la parte visible de Dios para dar a conocer este amor. ¿Se da cuenta lo que estamos diciendo aquí? ¿Usted está entendiendo la responsabilidad nuestra? Y usted muy sentadito cogiendo fresco en su casa como que nada está pasando, sin entender la grave responsabilidad que tienen los hijos de Dios de ser como Cristo. Para que Dios se manifieste a través de mi vida. Cuando nosotros comenzamos a actuar como Cristo, entonces dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Sale de una manera perfecta, porque ahora no estamos pensando en nosotros, ya no estoy pensando en mí, ni en las cosas de las cuales tengo que despojarme con sacrificio y que voy a tener necesidades y las doy. No, usted la está entregando porque usted ama a esa persona y ve que está en necesidad y dice, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí estoy, no tengo mucho, pero aquí estoy para ver qué puedo hacer, en qué puedo ayudarte. Si el pueblo de Dios comenzara a caminar como Cristo nos ha enseñado, como decimos en nuestro país y en muchos países, otro gallo cantaría. Pero somos tan dados a pensar en nosotros que el amor de Dios se distorsiona. Y nosotros somos los mismos responsables de distorsionarlo. Pero cuando actuamos como Cristo, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Así nuestro amor es en realidad su amor. El amor que manifestamos es exactamente el amor de Dios. Cuando amamos, es en realidad Dios quien ama por medio de nosotros. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Incluso el amor que parece surgir de nosotros tiene su origen en Dios. No es lo que dice la palabra de Dios misma. Sino volvamos a 1 Juan 3:1. ¿Qué dice ese texto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Observen el amor que nos ha dado el Padre. Juan en ese capítulo menciona el amor y él está calmado. Explica que el amor viene del Padre y sigue caminando. Ahora cuando retoma nuevamente el tema del amor, lo hace como lo está haciendo ahora. ¿Se acuerdan que le dije que Dios nos ha dado ese amor? No es para que nosotros lo mantengamos oculto, sino para que lo manifestemos, porque Dios se va a manifestar a través de nosotros, porque ese amor no es nuestro, ese amor es del Padre, y nosotros tenemos que sacarlo a relucir, tenemos que darlo en manifestación al mundo. ¿Cómo? Con nuestra vida práctica. Lo que Juan está diciendo es muy serio aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si ese amor no entra en nosotros, no podemos ser llamados hijos de Dios. Es imposible, porque el amor de Dios es el centro de la vida cristiana, que nos va a permitir testificar al mundo acerca de Cristo. Por esto el mismo dice, notan que por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque ellos actúan totalmente diferente. Ellos son egoístas, vanidosos, engañadores, maliciosos con tal de alcanzar un beneficio. Los hijos de Dios, no. Porque actúan con el amor que Dios le ha dado. ¿Eh? A la hora cero, a la hora de cualquier dificultad, ellos sacan ese amor de Dios. Ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, y ya sea en la crianza de sus hijos, y en cualquier otra actividad. Y lo llevarán entonces al mundo, lo darán a conocer con tal de decir, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida, Él me ha salvado, y Él ha puesto este amor en mí, aquí te lo presento, que Dios tenga misericordia de ti. Y continuamos hablando de Cristo, continuamos una y otra vez. Dios nos ayude a permanecer como iglesia y nosotros poder continuar hablando de estas cosas aquí. Con respecto a ese perfeccionamiento, debo repetir nuevamente, debemos continuar aclarando que solo Dios puede manifestar un amor impecable. Solo Él, un amor impecable y perfecto, no nosotros. De tal manera que cuando nosotros actuamos como Dios quiere, es porque estamos sacando a relucir ese amor perfecto de Dios. Es lo que Juan está diciendo. Cuando Cristo permanece en nosotros, cuando Él está en nosotros, Él es invisible. Pero cuando Él entra a nuestro corazón y nosotros comenzamos a actuar como Él en nuestra manera de vivir, entonces ese amor que sale es el de Dios. Y es lo que el mundo ve. Es lo que los demás pueden ver. ¿No ha notado en muchas vidas cristianas cambiadas y transformadas que las personas se intranquilizan, se inquietan y solo les queda preguntar? Tengo que preguntarlo porque no entiendo lo que está pasando. ¿Tú eres evangélico? ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú vas a la iglesia? Porque tu manera de actuar le dice que tú eres diferente. Ningún hijo de Dios pasará desapercibido en medio de una sociedad perversa y corrupta que únicamente ama el mundo y su pecado. Cuando Él comienza a manifestar todo ese amor de Dios, entonces el mundo no lo entiende y no sabe lo que está pasando. Y tiene que preguntar, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿De dónde eres? ¿Es que tienes algún problema psicológico, mental, que no entiende que el mundo no funciona así? Y nosotros tenemos que responderle, no. El mundo debería funcionar de la misma manera que yo estoy actuando. Porque es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios quiere de todos nosotros. De nada valen las filosofías de este mundo para cambiar el mundo, para transformarlo. No llegaremos a ningún lugar si nos apartamos del amor de Dios. Ese es el punto de Juan. Hey, que el amor es simplemente, oh, amor, amor, amor. Y qué lindo es el amor y cantar con tu guitarra bajo la luna lo que es el amor. Y hacer un sinnúmero de cosas en nombre del amor. No, el amor mueve el mundo. Debe de moverlo. O no nos damos cuenta que cuando esto desaparece surgen las guerras. Surgen los fracasos. Surgen los golpes. Dentro del matrimonio, violencia. Porque todo el mundo está pensando en ellos mismos. En que yo no le aguanto esto a nadie. Nadie quiere soportar. Nadie. Todo el mundo quiere ser visto como una persona ejemplar. Pero ¿cómo podrás ser ejemplar si Dios está fuera de tu vida? Si el amor de Dios no se manifiesta. Señor, pero que yo no entiendo eso, de que yo realmente tenga que sacrificarme por otro. No, eso no lo entiendo. No lo voy a entender nunca. Sin embargo, es la única manera que podrá encaminar tu vida y transformar este mundo. Por eso Juan dice, el mundo no nos conoce. ¿Captan esa parte sencilla de Juan? Que ahora se entiende con más facilidad a manera que él va explicando lo que es el amor. El mundo no nos va a conocer. Porque nosotros actuamos como Cristo. Y lo que Cristo hizo fue todo lo contrario a lo que el mundo hoy practica. Hermano, cuando nos amamos unos a otros, estoy muy fino, ¿verdad? Ostro. Cuando nos amamos unos a otros, este objetivo se cumple y su amor se complementa en nosotros. Comenzamos a amarnos, comenzamos a preocuparnos unos por los otros, y de repente veo que mi hermano tiene necesidades serias, y yo me tranquilizo, y voy a mi casa, y oro al Señor, y pido qué debo de hacer, y la preocupación continúa conmigo. ¿Sabe por qué usted se preocupa? ¿Sabe por qué usted sufre? Porque usted ama a ese hermano. Si usted no lo amara, se fuera a su casa y no le importara. Pero cuando eso pase, Señor, gracias. No me había dado cuenta de que realmente este amor es el tuyo. Tú te estás manifestando a través de mí, Dios. Oh, Señor, gracias por esto. ¿Cómo es posible que yo pueda preocuparme tanto por mi hermano en Cristo? ¿Cómo es posible? Juan dice que esto es lo que pasa en la vida de un hijo de Dios. Que cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor del Padre está en nosotros y manifestamos este amor de Dios al mundo. Por esa razón nos preocupamos y procuramos a como dé lugar encontrar la manera de amar a mi hermano en Cristo. Con estas cosas que hemos dicho, leamos nuevamente el verso que hemos leído, el verso 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, nadie, eres invisible. Pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios entonces permanece en nosotros. ¿Y qué dice ahora? Y su amor entonces ahora sale perfectamente a través de nosotros. ¿Lo pudieron captar? Mi hermano, ¿lo pudieron captar esta parte? Cuando Dios permanece en nosotros, porque nosotros comenzamos a amarnos, a dar manifestación de ese amor de Dios, entonces dice, el amor de Dios sale de manera perfecta.
No como la que el mundo nos propone. Hay un amor de este tipo, hay un amor para aquello, hay un amor para lo otro, y perfecto, todo el mundo lo entiende.
No, hay un solo amor. ¿Saben por qué? Porque toda actividad nuestra, sea cual sea, debe ser manifestada de manera incondicional. Los demás son añadiduras y maneras y formas de querer justificar al hombre. Cuando comencemos nosotros a pensar de que únicamente existe ese amor incondicional, voy a amar, me entregaré a mi esposo y a mi esposa, pero voy dando a entender de que yo no soy la parte más importante aquí. Quiero entender que yo estoy ayudando, que estoy cooperando, que estoy en todo momento pensando en quién es la pareja. Si trabajo, estoy pensando en que lo que consiga de allí también va para mis hijos, para mi casa, para mi hogar y a quien Dios quiera que sea. Para la obra de Dios, para el ministerio de Dios. Fija, ya no estamos pensando en nosotros, estamos pensando más con la mente de Cristo, y esa mente de Cristo es la que se manifiesta en nosotros, y el amor de Cristo comienza a fluir y a darse a conocer de manera perfecta. Cuando esto pase, dice Juan, entonces el amor de Dios, no su amor, se ha perfeccionado. Juan sabe lo que está diciendo. Juan sabe lo que está diciendo y sabe lo que quiere expresar para que ustedes lo conozcan. Ahora, mi hermano, permítame concluir con una media hora más. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, él comenta lo siguiente. Y trae como referencia a Jesús en su exposición y dice, Jesús preguntó, dice él, ¿me amas? Una pregunta seria. Y sigue él diciendo, cuando ustedes vayan a autoexaminarse, mire, háganse de cuenta que le está predicando. Cuando ustedes vayan a autoexaminarse, miren fundamentalmente sus corazones y hagan un análisis exhaustivo, completo, con cuidado de su amor. ¿Aman realmente ustedes a Jesús? Es la pregunta que hace Spurgeon. ¿Se encuentran profundamente vinculados con su persona? Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero sean honestos respecto a esto. Recuerda que el propio Señor Jesús hizo la pregunta y la hizo a Pedro hasta que lo entristeció. ¿Cierto? Pedro, tú me amas, Señor. ¿Qué preguntas son estas? No he andado yo contigo todo el tiempo, mira, pasando lo que sea, pasando trabajo, yo es porque te amo. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Oye, a cualquiera que le hagan esta pregunta, ¿qué va a pensar? El Señor piensa que no le amo. Pero cree que no le amo. Pero yo le amo. Pedro se entristeció en gran manera. ¿Sabe por qué se repitió la pregunta? Por la necesidad de que nosotros entendamos si en verdad nosotros amamos a Jesús. Podemos vivir años creyendo que amamos a Cristo, pero con nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones, le decimos al mundo que no, porque no manifestamos el amor de Dios en nosotros. No se puede contribuir a la obra de Dios si realmente el amor no es manifestado a través de sus hijos. Hermano, para que Pedro pudiera apacentar las ovejas de Cristo, necesariamente tenía que manifestar el amor de Dios. Tenía que volcarlo todo completamente hacia Jesús. Primero, amar a Jesús. Si ve la pregunta de Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Nosotros nos harían esta pregunta y diríamos, todo mi amor debe estar concentrado en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo entonces amo a Jesús? Aquel que es la fuente del amor,
aquel que se sacrificó completamente por mí, entregándolo todo, y yo pertenezco a Él, vivo para Él, ¿qué es lo que yo voy a hacer entonces? ¿No es hacer lo mismo porque amo a esa persona y no quiero todo el tiempo agradarla? Eso es lo que significa amor, agradar a quien yo amo. Agradar a aquella persona que yo voy a sacrificarme por ella, a dar lo que sea por ayudarla. Y nosotros primeramente agradamos a Cristo, y al hacerlo vamos a vivir como Él, y lo que va a salir de nosotros es ese amor que Él ha puesto en nosotros para entonces dar a conocer todo lo que Él es. Dios se manifiesta a través de nosotros todo lo que Él es. Toda su naturaleza, toda su esencia se manifiesta a través de cada uno de sus hijos. Aquí no estamos inventando con esto. Esto lo confirma la palabra de Dios. Si queremos ver a Dios, vean la vida de aquellos que Él ha cambiado. Aquellos que Él ha transformado. Seres imperfectos, que pueden pecar, pero seres que saben reconocer su pecado y venir ante los ojos de Dios. Y que todas sus actividades están regidas por eso, decir: Señor, guíame, cuida mis pasos, quiero hacer tu voluntad. Qué bueno que tenemos un reloj. Por último, mi hermano, cuando nosotros amamos a Cristo, solo estoy siendo utilizado por Dios, nada más, para que Él muestre su amor a través de mí. Somos nosotros el instrumento que nuestro Dios ha utilizado y seguirá utilizando para manifestar su amor al mundo. De esta manera, un Dios invisible puede darse a conocer. No hay otra forma. ¿Ve la responsabilidad que tenemos? No hay otra forma. Así se hace fácil entonces distinguir cuando algo viene de Dios. Es fácil, no es difícil. Este Dios se da a conocer con facilidad porque sale de manera perfecta, sin odio, sin rencor, sin avaricia, sin propósitos mezquinos, sin buscar algo para mí mismo, sino que sale de todo el corazón con el deseo de manifestar el amor perfecto de Dios. Y permítame terminar con una pregunta muy simple. Muy simple. Llévesela a su casa. ¿Pueden ustedes notar? ¿Pueden notar, perdón, los demás, los que les rodean, que Cristo se está manifestando a través de ti?
¿Han tenido ustedes esta experiencia? Que los demás puedan ver que Cristo se ve en sus rostros, en sus acciones, en su vocabulario, su forma de hablar, su forma de expresarse, su interés de querer servir a Dios. ¿Han notado ustedes esto?
Si esto es así, gloria a nuestro Dios. Grande es nuestro Señor, que nos ha utilizado a nosotros como vasos, como simple vidas, para que nosotros demos a conocer al mundo todo lo que Él es. No importa la situación por la que estemos pasando. No importa las dificultades que tengamos que enfrentar. El amor de Dios tiene que ser manifestado. Y que el mundo diga: he ahí un verdadero Hijo de Dios. Oremos. Oh Señor, que tu amor se manifieste a través de nosotros.
que tu amor, oh Dios, se dé a conocer a un mundo perverso, porque tú, Señor, nos estás utilizando. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces estamos tan envueltos en este mundo, en las cosas que tenemos que hacer, que alcanzar y que lograr, que nos olvidamos de ti. Pero aún así, tú eres tan fiel a tu palabra, que aún tu amor se manifiesta a pesar de que nos apartamos de ti. Señor, no permita que simplemente seamos receptores de tu amor, sino que nosotros podamos manifestar ese amor tuyo al mundo. Que también lo podamos dar a conocer, sin actuar de manera egoísta, solamente recibiendo lo que tú nos das, pero sin dar a conocer todo lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivir como verdaderos discípulos tuyos, a actuar como hijos, para que en cada una de nuestras actividades, de la misma manera que tú en tu esencia actúa, el amor sea el centro de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, lo pedimos todo con gracia.